Estados Unidos de América.
Se agudizan los apagones en La Habana y persisten en provincia.
Parlamentarios y organizaciones internacionales piden al gobierno de Cuba que permita la visita de la relatora especial de la ONU sobre libertad de religión.
Eurodiputado exige a Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional del preso político José Daniel Ferrer.
Concluyen en Nicaragua elecciones municipales marcadas por baja participación de votantes y arrestos de opositores.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer a Rusia de armas.
Y en Egipto inauguran la reunión cumbre del clima, el mayor cónclave mundial para la lucha contra el cambio climático.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición meridiana de Noticias de Radio Martí para hoy lunes 7 de noviembre. Gracias por acompañarnos con el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Elena Rodríguez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda, sus voces informativas
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Les decimos bienvenidos. Y comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Desde el sábado, la mayor central termoeléctrica de Cuba, la Antonio Guiteras de Matanzas, se volvió a desconectar del sistema eléctrico nacional y estará 12 días fuera de servicio por trabajos en una avería, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Esta situación ya provoca un incremento de los apagones en La Habana, alertaron capitalinos a Radio Martí. Desde el municipio de Marianao, el comunicador Enrique Díaz nos dijo:
ya te podrás imaginar cómo está el malestar en la población aquí. También hay escasez con el gas. Y entonces las personas estaban abogando por la electricidad para la cocción de alimentos, pero ahora con esto es peor todavía.
En La Lisa hay apagones diarios por bloques, señaló Vladimir Ríos Cruz.
La quitan separada como para que no notes la diferencia, pero siguen siendo 4 o 5 horas. Anoche mismo se nos fue la corriente otra vez.
También en el municipio Plaza La Revolución hay un incremento de los apagones, advirtió Rebeca Monzó.
En todas las zonas de La Habana hay apagones. En El Vedado hay muchísimos. Y son apagones de 4 horas y de 6 horas.
Antonio Font es visitaxista en Centro Habana y destacó:
para toda La Habana se la están llevando. Muy fuerte porque ya no es de día solo, es de noche también.
Este lunes, sumado a las Guiteras, continúan otras centrales termoeléctricas fuera de servicio por mantenimiento o averías. Situación que sigue provocando el malestar ante la falta del servicio eléctrico, señalaron residentes desde esas localidades. En San Antonio de los Baños ya se acude al carbón vegetal por los apagones, nos dijo Daniel Alfaro.
No sé hasta cuándo más podrán intensificar, puesto de que están poniendo 5 horas de corriente nada más.
Lady Tavares reportó que en la ciudad de Camagüey las interrupciones del fluido eléctrico ocurren varias veces en 24 horas.
Horas de luz es lo que tengo. Se cortó la leche, los alimentos se echan a perder porque no sabes a qué hora se va la corriente.
Vladimir Martín Castellanos explica que en Puerto Padre en Las Tunas el ciclo es de 6 horas de apagón por 4 de electricidad.
Se fue a las 3 de la tarde, a las 9 y algo la pusieron, a las 3 de la mañana la volvieron a quitar y a las 9 y algo la volvieron a poner.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal cuestiona la información ofrecida por el gobierno que ya se ha restablecido el 90% del servicio eléctrico en el occidente del país por los daños producidos por el huracán Ian.
Me encuentro ahora en estos momentos en Guane y lo que pude contactar con mi propia vista es que hay una enorme cantidad de cables y postes caídos de alta tensión en la orilla de la carretera. Cosa que se contradice porque se dio como terminado la reparación de toda esta situación en la provincia de Pinar del Río. Para mí es una gran mentira.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el eurodiputado José Ramón Bauzá exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional del preso político cubano José Daniel Ferrer.
Llevamos 24 días sin saber absolutamente nada, ninguna noticia de mi buen amigo José Daniel Ferrer. Su última comunicación nos informó que iba a iniciar una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Lleva en prisión 14 meses y 10 días, en un régimen absolutamente criminal, semidesnudo, absolutamente malnutrido, sin ninguna condición básica de salubridad. Y por eso mismo exijo al único responsable, en este caso al criminal Díaz-Canel, su puesta inmediata en libertad. Y para ello exijo fe de vida inmediata, la comunicación inmediata también con su mujer, con Nelva, y cómo no, asistencia médica urgente y su puesta en libertad. Solamente hay un responsable de esta situación, solo uno, el criminal Díaz Canel. Y por eso mismo, esta misma semana, me voy a poner en contacto desde mi oficina en el Parlamento Europeo con la cárcel en la que está secuestrado. Y les voy a exigir no solamente la puesta en libertad, obviamente, sino el poder hablar directamente y sin intermediarios con mi buen amigo José Daniel. Y espero que nadie me lo impida. Vida y patria. Vida a la libertad de todos los presos políticos y en este caso de José Daniel Ferrer. Y viva Cuba Libre.
Rosa María Payá, dirigente de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, se une a la campaña internacional que exige al gobierno de La Habana fe de vida y la liberación inmediata e incondicional del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García.
La dictadura cubana está matando lentamente a José Daniel Ferrer en la prisión. Desde el 11 de octubre nadie ha podido verlo o ni siquiera escucharlo por teléfono. Ese día, en los 10 minutos que tuvo para ver a su familia, les dijo que comenzaría una huelga de hambre. Esta semana, cuando su esposa intentó verlo, no lo dejaron ver. Por lo tanto, creemos que está en huelga de hambre. Ya desde hace más de un mes, José Daniel estaba muy mal de salud, con temblores y parálisis momentáneas en las manos, con encías sangrantes, lleno de picadas de mosquito. Desde el 4 de junio, José Daniel Ferrer vive semidesnudo en una celda de aislamiento, con una luz constante que nunca le apagan, con ruidos constantes que suben y bajan, o sea, sometido a las más crueles torturas físicas y también psicológicas. Estamos muy preocupados por su estado de salud. Pedimos una fe de vida de José Daniel Ferrer. La dictadura debe ya permitir que podamos verlo, que podamos escucharlo, y por supuesto apoyamos su demanda, una demanda que él está defendiendo con su propia vida en huelga de hambre en este momento, su demanda de liberación inmediata.
José Daniel Ferrer García, también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en la capital santiaguera, cuando se disponía a unirse a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en ese día en toda la isla.
Parlamentarios y organizaciones internacionales pidieron al gobierno de Cuba que permita la entrada a la isla de la relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencia. El informe desde Madrid, España, con Michel Suárez.
Entre los peticionarios se encuentran diputados de Reino Unido, Ghana, Malawi, Sudáfrica, Suiza, Noruega y Tailandia, quienes instaron a Miguel Díaz-Canel a recibir en Cuba a Nasila Ganea, relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencia. Los políticos y organizaciones firmantes consideran que una visita de investigación de la ONU facilitaría el seguimiento transparente y sistemático de las recomendaciones ofrecidas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos antes de la revisión de Cuba en mayo de 2023. Según el documento coordinado por la entidad Alcance de Ayuda para las Américas, los mecanismos independientes podrían explorar lagunas en los estándares de derechos humanos y permitir a la relatora de la ONU analizar las preocupaciones sobre violaciones a la libertad religiosa denunciadas por observadores y expertos. El texto recuerda que en 2020 los titulares de mandatos de procedimientos especiales solicitaron información sobre el trato dado a Alain Toledano, líder del movimiento apostólico de Cuba, y a su iglesia. También en el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, un pastor protestante encarcelado durante las protestas del 11 de julio de 2021. La petición incide en que otros líderes religiosos habrían sido maltratados y detenidos arbitrariamente en las protestas de julio, entre ellos Castor José Álvarez de Besa, sacerdote católico de Camagüey, y los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarian Sierra de Matanzas, que fueron detenidos. Además, se citan numerosos informes y denuncias de organismos internacionales contra la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y atención, que al preso político Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, encarcelado por manifestarse el 11 de julio de 2021, le siguen violando sus derechos humanos en la prisión de máxima seguridad combinado del Este, porque solamente le permiten las visitas familiares cada 40 días.
Según la denuncia publicada en Facebook por la activista Salomé García Bacallao, esta medida podría estar siendo un castigo para la madre de Cabrera Gutiérrez, Mirdalia Padrón, quien se ha mantenido exigiendo a las autoridades la liberación de su hijo.
García Bacallao explicó que el joven entonces de 20 años de edad fue detenido en La Guinera y sentenciado a 15 años de prisión por el delito político de sedición.
Cuando en junio redujeron muchas sentencias en los juicios de casación, supuestamente con la intención de dar a los menores de 21 años la oportunidad de reincorporarse a la sociedad, a Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez solo le redujeron 5 años y lo mantuvieron en régimen de mayor severidad.
Y al menos 15 damas de blanco fueron detenidas el domingo en Cuba al intentar llegar a misa en diferentes iglesias del país. Berta Soler, líder de la agrupación que reclama la libertad de los presos políticos, tras ser liberada, ofreció la denuncia a través de Radio Martí.
Hasta el momento, 16 damas de blanco pudieron participar en misa y fueron detenidas 15 damas de blanco hasta el momento. Quiero decirle que al mediodía del día del domingo 6, Ángel Moya y quienes a la Berta Soler salimos de la sede nacional y fuimos detenidas por agentes del Departamento de Seguridad del Estado, pero también por turbas paramilitares que portaban carteles y pancartas para poder tapar si teníamos para agarrar desde la sede hacia afuera a la hora del arresto. Ángel Moya y quienes habla fuimos conducidos ambos en diferentes carros de chapa particular del Ministerio del Interior. Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guarabacoa y multado con 60 pesos moneda nacional. Liberado a las 5:30 de la mañana de hoy lunes 7 en la cercanía de la sede nacional. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía San Miguel de Padrón y liberada sobre las 6:10 de la mañana de hoy, lunes 7, en la cercanía de la sede nacional. El régimen cubano, el Departamento de Seguridad del Estado, continúa impidiéndonos o tratándonos de impedir que podamos participar en misa, pero nosotros vamos a seguir hasta tanto no sean libres todos los presos políticos sin exclusión.
Antes de ser liberada este lunes, Berta Soler fue multada con 30 pesos moneda nacional. En la provincia de Matanzas también fueron multados con 150 pesos la dama de blanco Ania Zamora y su esposo Armando Abascal, padres de la presa política Sisi Abascal.
Un total de 57 balseros cubanos que arribaron a los cayos del sur de la Florida en tres grupos diferentes fueron detenidos este domingo por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
Los agentes respondieron a tres desembarcos e interceptaron a 61 migrantes, los 57 procedentes de Cuba y 4 de la India.
El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, dijo a través de Twitter que los tres grupos llegaron en embarcaciones de estilo casero.
Por su parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos informó que el sábado transfirió a las Bahamas a 43 balseros cubanos que encontró varados en los islotes Damas Cay y Cay Sal durante operaciones de rescate ese mismo día y el viernes.
Desde el 1 de octubre, cuando comenzó el año fiscal 2023, un total de 1.374 migrantes cubanos han sido interceptados en el intento de llegar a Estados Unidos y la gran mayoría han sido repatriados según los reportes de la Guardia Costera.
116 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración de México mientras viajaban en un camión que fue abandonado en una autopista en el estado de Veracruz.
De acuerdo a la información publicada en la cuenta de Twitter del organismo mexicano, estos 116 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití y Ecuador no acreditaron su estancia legal en el país azteca. Y a las 12:14 vamos con las condiciones meteorológicas para este día. En el tiempo para Cuba se pronostican cielos nublados, chubascos y lluvias en la región oriental.
Se prevé que el día esté parcialmente nublado y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con aislados chubascos y lluvias. En el resto de Cuba habrá poca nubosidad.
Al finalizar la mañana, el cielo se tornó parcialmente nublado y luego nublado en la tarde también estará principalmente en la región oriental, con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas más aisladas en el resto de Cuba.
Una tarde cálida con temperaturas máximas entre 28 y 31 grados Celsius y superiores en la porción sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 22 y 25 grados Celsius.
Los vientos soplarán del nordeste en el occidente y centro entre 15 y 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte durante la tarde, con rachas superiores del nordeste al norte en el oriente cubano entre 10 y 25 kilómetros por hora.
En las condiciones del mar se pronostican marejadas en la costa norte occidental y oleaje en el resto de la costa norte. En cambio, habrá poco oleaje en la parte litoral sur, excepto desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, donde la mar estará tranquila.
Son las 12:15, el púgil cubano David Morrell, 8-0 con 7 knockouts, se retiene su corona a peso supermedio y pone a su contrincante en el hospital. También el sorteo de la Champions pone al Real Madrid contra el Liverpool en una revancha de la final de mayo pasado. Y Houston continúa de fiesta tras ganar la Serie Mundial de Béisbol en casa el sábado por la noche, gracias a un jonrón de 3 carreras del tunero Jordan Álvarez. Esta información ampliada y más deportes llegarán más adelante con Pepe Lacayo. Ya son las 12:16, un vistazo a noticias destacadas en América Latina.
Organismos independientes reportan poca participación de la ciudadanía en las elecciones municipales de Nicaragua, marcadas por una nueva ola de detención a opositores. Héctor Contreras informa.
Más del 80% de los nicaragüenses se abstuvieron de participar en las elecciones municipales realizadas el domingo para elegir a 153 alcaldes en todo el país. El reporte de los organismos independientes Urnas Abiertas y Unidad Nacional Azul y Blanco señala que en diversos centros de votación se observaron pocas personas y una gran abstinencia similar a la ocurrida en las votaciones generales de 2021. Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, denunció además que el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó la detención de opositores en el marco del proceso electoral.
Desde el 1 de noviembre hasta el día de hoy, a las 4 de la tarde, hemos verificado 17 detenciones en el contexto electoral en 7 departamentos del país. En el 63% de los centros de votación que hemos observado se indica que se han instalado puestos de control en las afueras, desde donde los operadores políticos del Frente Sandinista están vigilando y controlando.
El desconocimiento de quiénes son los candidatos a alcaldes con una competencia fantasma y una campaña electoral invisible son parte del panorama que se vivió durante las elecciones municipales. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega destacó durante su discurso emitido el domingo que el proceso electoral gozó de alta participación y es completamente democrático.
Mujeres y hombres, hombres y mujeres que saben que este voto es un voto por la paz. Más allá del partido al cual se le deposita el voto, se está votando por Nicaragua.
Según datos preliminares emitidos por el Consejo Supremo Electoral, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó al menos 145 de los 153 municipios en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y a propósito de las elecciones en Nicaragua, el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció el hecho de que a los nicaragüenses se les negara otra vez el derecho de escoger libre y limpiamente a sus autoridades municipales en las elecciones del domingo.
Escribió Nichols en su cuenta de Twitter que mientras los dirigentes de la oposición continúen presos o exiliados y a sus partidos se les niegue la participación, los nicaragüenses no tendrán opciones en otra farsa electoral.
Y vamos a Bolivia porque comienza la semana con nuevas protestas y movilizaciones para exigir al gobierno la realización del censo de población y vivienda para el 2023, sumada a otras demandas de médicos y transportistas. Vamos con Jorge Orellana.
Santa Cruz de la Sierra inició su 17ª jornada de paro indefinido en demanda del censo para el 2023 con apoyo nacional, ya que desde este lunes varias regiones en Bolivia se suman a las movilizaciones con paros, huelgas de hambre y bloqueo de carreteras. Mientras en Trinidad Beni, la mesa técnica que definiría la fecha de la encuesta podría demorar hasta 5 días más, aunque ya el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se adelantó y señaló a Santa Cruz de no haber demostrado la factibilidad de realizar el censo para el año 2023. Sin embargo, en Santa Cruz piensan diferente y responsabilizan al gobierno por la falta de avances en las conversaciones. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en conferencia de prensa y divulgado en Facebook del Comité Santa Cruz, dijo:
creemos que esta mesa técnica es una forma más de seguir alargando la información. Es una mentira esa mesa técnica. Creo que deberían hacer un mea culpa, que todo lo que estamos viviendo los bolivianos en este momento es culpa del gobierno, es culpa de su incapacidad del INE y su incapacidad de sus ministros. Usted en sus manos, usted, señor presidente, de que podamos volver a la tranquilidad del pueblo boliviano, que se acaben todas las manifestaciones que ya acaban de comenzar a nivel nacional desde el día de mañana.
Desde el CONADE se ratificó la huelga de hambre de sus principales dirigentes como una forma de acompañar la medida que Santa Cruz cumple hace 17 días, exigiendo al gobierno del MAS que dicte una fecha para la realización del censo que tenga lugar el 2023. Asimismo, los médicos señalaron que acatarán un paro de actividades de 24 horas este martes a nivel nacional. Los transportistas también anunciaron que comenzarán con el bloqueo de carreteras en todo el país y el correspondiente cierre de fronteras, porque consideran que el cerco a Santa Cruz perjudica sus actividades. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Distintos sectores de Venezuela condenan y expresan preocupación ante el progresivo cierre de emisoras de radio en el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que entre enero y octubre de este año ha documentado la clausura de 95 estaciones de radio y rechazó lo que calificó de una acción masiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión, de información y al trabajo. El sindicato que reúne a los trabajadores de la prensa denunció la actuación arbitraria y discrecional de Conatel en relación a la habilitación y renovación de concesiones, por lo que demandó al Estado venezolano políticas que promuevan las comunicaciones y el flujo de información. Carlos Correa, director de Espacio Público, expone que en varios casos se documentó que en cuanto se saca a la emisora del aire, se le otorga la concesión a un nuevo operador.
Lo que nosotros creemos y que está detrás de esta situación es que pareciera que hay un reacomodo en la propiedad, en el conjunto de la estructura de la propiedad del espectro radioeléctrico venezolano. Y ese reacomodo que se está dando pareciera preparatorio de una lógica que la presencia predominante o que sea aún más predominante sean los medios afines o cercanos al gobierno nacional.
Sin embargo, el diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró la semana pasada que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños.
Así pasa con las emisoras. Apagaron los transmisores y Conatel está revisando cada uno. Inclusive se le ha actualizado los documentos a mucha gente. No, la libertad de expresión no es de los medios. Son un error pensar que la libertad de expresión le pertenece a los dueños de radio, de televisión y de periódicos. La libertad de expresión es del ciudadano.
Según Diosdado Cabello, en Venezuela está garantizada la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 12:22 minutos, tiempo para escuchar las noticias más destacadas en los Estados Unidos.
En víspera de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, una encuesta indica que casi el 9 de cada 10 votantes están preocupados por el aumento de la violencia política, a lo que se suma una tendencia a la desconfianza en los resultados. Laura Sepúlveda con los detalles.
La ceremonia tuvo lugar entre Ciudad Juárez y El Paso y contó con la presencia de activistas y migrantes en ambos lados de la zona limítrofe. El río Bravo, de bajo caudal en ese punto y llamado Río Grande en Estados Unidos, marca la frontera entre los dos países y es un corredor por el que cruzan permanentemente migrantes indocumentados.
El objetivo es precisamente orar por los migrantes difuntos, pero también para levantar la voz por todo lo que está pasando.
En total, en esa ciudad permanecen actualmente unos 2.800 migrantes en 25 albergues. Cerca del lugar de la misa, a un costado del río, acampan desde hace varios días unos 1.000 venezolanos a la espera de que les permitan ingresar a territorio estadounidense.
Escuchamos un informe de la agencia francesa de prensa sobre una reunión celebrada el fin de semana, una misa, durante la frontera de México y Estados Unidos para memoria de los migrantes que han muerto en el intento de cruzar hacia los Estados Unidos. Ahora sí, retomamos la información con Laura Sepúlveda, que nos habla de las elecciones de medio término en los Estados Unidos.
Según una encuesta del Washington Post y ABC News, un 88% de los votantes estadounidenses expresa preocupación por la creciente violencia política del país cuando se aproximan las elecciones de medio término previstas el 8 de noviembre.
La gente cree que está bien promulgar violencia contra miembros de nuestro gobierno.
Opinión que ha sido respaldada por la fiscal del distrito de San Francisco en California tras el ataque perpetrado contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La discrepancia principal gira en torno a la resistencia del expresidente Donald Trump y de sus partidarios de aceptar la derrota en los comicios de 2020, alegando denuncias infundadas de fraude.
Encontramos que la confianza es significativamente más baja que hace 4 años para las últimas elecciones intermedias, por lo que hoy el 70% de los votantes dice que las elecciones se llevarán a cabo muy o algo bien.
Baxter Oliphant, investigador senior de Pew Research, destaca que sus encuestas muestran un significativo deterioro en la confianza del proceso comparado a años pasados.
Solo el 56% de los votantes republicanos dicen que creen que las elecciones se desarrollarán muy o algo bien, y eso se compara con el 88% de los votantes demócratas que esperan que las elecciones se desarrollen bien.
La encuesta del Washington Post y ABC también miden la opinión sobre el rol de los medios de comunicación. Casi la mitad de los encuestados piensa que la prensa motiva la violencia, un tercio piensa que no incide y un 15% cree que los medios, por el contrario, desmotivan la violencia política. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A las 12:26 minutos damos un vistazo a noticias destacadas en el ámbito internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer de armas a Rusia. José Luis Ramos informa.
Volodymyr Zelensky acusó a Irán de prolongar la guerra en Ucrania al abastecer a Rusia de armas, asegurando que si no fuera por esa ayuda, se estaría más cerca de la paz. Si no fuera por el suministro iraní de armas al agresor, ahora estaríamos más cerca de la paz, y esto significa más cerca de una solución completa a la crisis alimentaria. Más cerca de resolver la crisis del alto precio de la vida, dijo el presidente ucraniano. Las declaraciones de Zelensky tienen lugar después de que Irán admitiera el sábado haber entregado aviones no tripulados a Rusia. Por este motivo, el presidente ucraniano ha hecho un llamamiento a toda la comunidad internacional para que castigue la complicidad iraní con el terror ruso. Todo el mundo sabrá que el régimen iraní está ayudando a Rusia a prolongar esta guerra y, por lo tanto, a prolongar el efecto de esas amenazas al mundo, que fueron provocadas precisamente por la guerra rusa, ha aseverado Zelensky. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán admitió que su país ha entregado una cantidad limitada de aviones no tripulados a Rusia, pero matizó que las partes fueron enviadas antes del estallido de la guerra de Ucrania. Nos hemos limitado a proporcionar a Rusia una cantidad limitada de drones meses antes de la guerra en Ucrania, explicó el ministro iraní tras semanas de acusaciones por parte de Estados Unidos y sus aliados sobre el uso por parte de Rusia de aviones no tripulados iraníes con cargas explosivas durante el conflicto. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima se celebra en Egipto en medio de tensiones sobre cuestiones financieras. Detalles con Yoconda Tapia.
La Cumbre Climática de las Naciones Unidas, conocida como COP27, se inauguró el domingo en Sharm el-Sheikh, en Egipto, y los líderes asistentes dijeron que planean concentrar sus esfuerzos en obtener fondos para ayudar a las personas a hacer frente al clima extremo en los lugares más afectados del mundo, que han visto en este año incendios, inundaciones y tormentas sin precedentes. Sameh Shoukry, presidente de la Cumbre nombre, destacó al inicio del encuentro mundial.
Agradezco particularmente el acuerdo de las partes de incluir un nuevo tema en la agenda sobre arreglos de financiación para responder a pérdidas y daños.
Se espera que los líderes no estén de acuerdo sobre si las naciones ricas deben compensar a los países pobres por los desastres climáticos o la forma en la que deberían hacerlo, y esa será una amplia discusión. Los funcionarios dicen que el objetivo más crítico de las conversaciones es implementar los planes elaborados durante el Acuerdo de París de 2015, cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados para fines de siglo. Y aunque se ha establecido el libro de reglas sobre cómo hacer esto, según los delegados, la mayoría de los países no han presentado planes integrales.
Y agradecemos a nuestros seguidores a través de Radio Televisión Martí en las plataformas y redes sociales por habernos acompañado. Hacemos una pausa y regresamos para nuestra audiencia en Radio Martí con más información de Cuba y del mundo. Gracias.